contigo.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy viernes 14 de junio de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. La producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino.
Radio Martí Noticias.
Comienza el Festival de Humor Político en Cuba, país donde se censura el humor político. Exiliados cubanos participan en ceremonia para recordar a los más de 100 millones de víctimas del comunismo. Donald Trump supera a Joe Biden en sondeo de Reuters de cara a las elecciones de noviembre. Y Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña denuncian campaña de desinformación rusa en Moldavia. Comenzamos este noticiero con informaciones que llegan desde Cuba. Un festival internacional del humor político comienza hoy en La Habana, aunque el régimen cubano censura esta forma de expresión y crítica. Yolanda Huerga tiene este reportaje.
La primera Bienal del Humor Político se iniciará en la capital cubana este 14 de junio con la participación de caricaturistas de 24 países que competirán con 225 obras. Según sus organizadores, el Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, la Bienal busca explorar de manera lúdica el impacto de la globalización desde una perspectiva de humor político.
El hecho está precisamente en organizar un festival de humor político en un país donde no se permite ningún humor político que se salga de los cánones establecidos.
Dijo desde La Habana el escritor y humorista Jorge Fernández Era.
Si no defiendes la línea que traza el partido y el gobierno, eres un afectado. Y es lo que está pasando conmigo desde hace más de un año.
En ese sentido, Arístides Hernández, parte del comité organizador, aseguró en la conferencia de prensa en la que anunciaron el evento que siempre hay límites en el humor. El tema del festival será la lucha contra el neofascismo, un movimiento ideológico cuyos rasgos más importantes son la subyugación de los ciudadanos al Estado, el régimen totalitarista caracterizado por la nulidad de elementos democráticos y el rechazo de los derechos políticos y libertades civiles.
Me temo que el mayor chiste de la primera Bienal Internacional de Humor Político que sea precisamente el título y el propósito, ¿no? Dicen que es una Bienal contra el fascismo. Y yo no encuentro mayor manifestación de fascismo que reprimir a un pueblo y meter preso a cientos de cubanos por el simple acto de manifestar.
Acotó el profesor universitario, escritor y humorista cubano Enrique del Risco, exiliado en Estados Unidos.
Lo único de lamentar, porque eso es un gran chiste, esa Bienal, es la presencia de algún que otro nombre con talento, que para mí es una de las cosas más tristes de cualquier sistema represivo, rebajar el talento a la servidumbre.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Activistas del exilio cubano participaron hoy en Washington en un evento anual de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo en recordación de los más de 100 millones de víctimas del comunismo en todo el mundo. Informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Representantes de embajadas, delegaciones y organizaciones étnicas y de derechos humanos participaron en la 17ª ceremonia anual de colocación de coronas de las naciones que organiza la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo en el monumento dedicado a ellos. Varios activistas del exilio cubano participaron en el evento. La Unión de Expresos Políticos Cubanos Zona Norte ha colocado anualmente una corona de flores en el monumento Víctimas del Comunismo desde el 2008. José Ángel Solana dirige el grupo.
De esta manera reconocer nuestros muertos, nuestros mártires, ya que no podemos ir a sus tumbas, los que la tienen en Cuba.
Representando al grupo Cuba Decide estuvieron el pastor Mario Félix Gionard y la activista Joaxis Marcheco. El pastor Gionard.
Estas flores son en honor a Osvaldo Bayá, pero también a todas las víctimas del comunismo en Cuba, que son millares. Era imposible, por supuesto, poner el nombre de todos. Por eso, esta corona de flores es un homenaje a todas las víctimas del comunismo en Cuba.
Fran Calzón, del Centro para una Cuba Libre, habló de la importancia del evento.
Quisiéramos que Cuba también fuera libre. Además, porque aquí compartimos con todas las víctimas del comunismo internacional.
El monumento a las víctimas del comunismo está dedicado a los más de 100 millones de víctimas del comunismo. La Fundación Memorial Víctimas del Comunismo dice que el propósito del monumento es asegurar que la historia de la tiranía comunista sea conocida por las futuras generaciones. Fue dedicado por el presidente George W. Bush el 12 de junio del 2007. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El incendio ocurrido en la central termoeléctrica Antonio Guterres llega en un momento crítico para el sistema electroenergético de Cuba, cuya población sufre un nuevo ciclo de prolongados apagones. Tomás Cardoso con la información.
Con la salida este jueves de la termoeléctrica Felton de Mayarí en Holguín del Sistema Electroenergético Nacional, se dispararon los apagones en la mayoría del territorio nacional, con afectaciones superiores a los 1.200 megawatts. También la Unión Eléctrica de Cuba informó el robo de aceite dieléctrico en subestaciones de distribución de electricidad. Mientras tanto, son insoportables los prolongados apagones en medio del desabastecimiento de alimentos y el complejo panorama epidemiológico que enfrentan varias provincias del país, con brotes de dengue y oropouche. Alertaron cubanos desde la isla a Martín Noticias. Este viernes en la mañana aún se mantiene sin electricidad la mayor parte de la ciudad de Santa Clara, informa el emprendedor Joel Espinosa Medrano.
En estos momentos, más de la mitad de Santa Clara no tiene corriente. La noche fue el caos total y esto ha generado problemas con la elaboración de alimentación, la elaboración del pan.
En Pinar del Río, donde hay una situación epidemiológica complicada, los apagones también son prolongados, cuenta José Rolando Cázares.
No son apagones, son alumbrones. Con el problema del dengue y los mosquitos, no hay una limpieza de la zona con producto a los mosquitos.
Desde Aguada de Pasajeros, Seis Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, que aún está en fase de recuperación del oropouche, nos dijo.
Está lloviendo, más los apagones esos han incrementado los mosquitos en todas las viviendas.
Algo que está incrementándose más que pueda incurrir en elevar el porcentaje de virus.
En Guantánamo son muy pronunciados los apagones. Reporta desde el territorio el comunicador independiente Anderlai Guerra Blanco.
Los niveles de apagones aquí son súper, pero súper elevados el día entero. Hay empresas que trabajan hasta el mediodía.
También en Santiago de Cuba, en el municipio de Palma Soriano, la situación es muy compleja, comenta Daniel García.
La tercera parte de Palma se está yendo la corriente y es inmenso. A mano anoche, los niños llorando y esas cosas. Es criminal, criminal.
En Zahuatanamo hay desabastecimiento de alimentos sumado a la escasez de agua, aseguró Alfredo Álvarez Leiva.
El fluido eléctrico, cuando la corriente, el desabastecimiento, eso es total. Lo que la población recibió ahora en la canasta básica fue de mayo, de junio, no ha llegado absolutamente nada.
Y desde San Andrés, a 19 kilómetros de la ciudad de Holguín, Damaso Alberto Fernández concluyó.
Apagones de 14 horas, ya hoy por la mañana la tumbaron hasta las 12, pero ya de 6 de la tarde a 12 de la noche la vuelven a tumbar de nuevo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El cantautor cubano Silvio Rodríguez dijo esta semana a la agencia Prensa Asociada que ya no se siente cómodo cantando el tema Vivo en un país libre, como se conoce popularmente su canción Pequeña Serenata Diurna. Me siento incómodo cantando esa canción ahora, aseguró el músico que durante décadas ha dejado clara su postura de defensa al régimen de La Habana. El trovador comentó que la crisis en Cuba es terrible. La situación actual socava cualquier convicción ideal. La realidad es dura para la mayoría de nuestra gente, muy dura, declaró Rodríguez a Prensa Asociada. El cantautor se refirió a la cantidad de viejos que dedicaron su vida a la revolución en cuerpo y alma y que ahora con los retiros que tienen no les alcanza ni para un cartón de huevos. Silvio Rodríguez añadió que sigue siendo un hombre que se identifica con lo que se ha dado en llamar la izquierda, aunque no le gustan los absolutismos. A sus 77 años acaba de lanzar un nuevo álbum, el número 22 en su carrera, al que tituló Quería Saber. Y ante la llegada de intensas lluvias a la Isla de la Juventud, crece la preocupación por la falta de preparación ante esta situación y la posible llegada de otros eventos de mayor envergadura, comentó el activista Ramón Salazar.
Está lloviendo aquí en la isla. Ahora por la madrugada ha empezado a llover. El tiempo está muy muy descompuesto. Una llovina muy persistente que no para. Es una situación preocupante porque Las personas están como oídas del tiempo y entonces no están preparados, no están preparados para asumir, como en otras ocasiones, eventos meteorológicos que han pasado por aquí, por la isla. De hecho, todavía persisten en la isla incluso afectaciones de derrumbes de casa, de en otros eventos que han pasado por la isla y que no se han solucionado. Y en estos momentos vemos que hay algo muy muy silencioso, diría yo, que no hay ningún tipo de preparación. Y cuando haya un evento de esta naturaleza, por cierto, va a ser muy muy agravado y se va a sentir aquí en la isla, el producto a que no estamos preparados para nada. No tenemos ni alimentos, no tenemos ni condiciones para tratar la forma de alguna aseguranza en alguna vivienda. No existen esos eventos anteriores, todavía existen personas que están viviendo en una construcción temporal y todavía no han tenido la posibilidad de hacer esa vivienda.
5:11 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, abrió esta semana una ventaja de 2 puntos porcentuales sobre el presidente demócrata Joe Biden de cara a las elecciones de noviembre. Alrededor del 41% de los votantes registrados dijeron que votarían por Trump si las elecciones se celebrarían hoy, mientras que el 39% apoyaría a Biden, según el sondeo de Reuters Ipsos. Alrededor del 20% dijeron que no podían tomar una decisión en este momento. Una encuesta anterior de Reuters Ipsos, realizada el 31 de mayo al 1 de junio, mostraba a Biden con una ventaja de 2 puntos porcentuales sobre Trump. Y precisamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, discute con los líderes del G7 la rivalidad con China en el panorama comercial internacional. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Italia acoge hoy la última jornada de conversaciones en el marco de la cumbre anual de líderes del G7, en las que China encabeza la agenda en un escenario internacional marcado por las tensiones comerciales con el gigante asiático. En este sentido, y según anticipó la Casa Blanca, los líderes tomarán medidas para promover la seguridad y la resiliencia económicas, incluso abordando el dañino exceso de capacidad, haciendo alusión a la actitud y pretensiones comerciales del gobierno de Xi Jinping. En tanto, durante la jornada de inauguración de esta cumbre, los líderes de las democracias más industrializadas prometieron decenas de miles de millones de dólares en ayuda para Ucrania como resultado de un acuerdo provisional en el que ayudarán a los ucranianos a partir de los beneficios generados por los activos rusos congelados, una medida que, recordemos, los líderes tomaron en 2022 tras la invasión militar de las tropas rusas en territorio ucraniano. Durante su comparecencia, el presidente estadounidense se reiteró la postura de su administración.
Otro recordatorio para Putin. No vamos a dar marcha atrás. De hecho, estamos unidos contra su agresión ilegal. Él no puede dividirnos y estaremos con Ucrania hasta que prevalezcan en esta guerra.
Al final de esta quinta sesión, en la que los líderes también reiterarán su compromiso con un Indo-Pacífico libre y abierto, el Grupo de los Siete da la bienvenida al Papa Francisco para abordar los desafíos de la inteligencia artificial en una histórica sesión. Eso sí, su santidad no será el único invitado de honor. A él se unirán una decena de jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo, incluido el primer ministro de la India y el rey de Jordania. El G7 mostrará que busca proyectar una imagen de cercanía, demostrando que no es una asociación exclusivista. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Estados Unidos anunció nuevas iniciativas para luchar contra los carteles y traficantes de personas, entre ellas recompensas millonarias, una propuesta de ley y la ampliación a Panamá y Colombia de la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa. Esa fuerza conjunta lleva a cabo operaciones contra el tráfico humano y está bajo la supervisión de los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional de Estados Unidos. Washington ofrecerá recompensas por un valor total de $8 millones por información que lleve a la captura de traficantes de personas vinculados con el cartel del Golfo y que usan el tapón del Darién como zona de operaciones. Continuamos ahora con más noticias. Activistas del exilio cubano participan hoy en Washington en un evento anual de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo en recordación de los más de 100 millones de víctimas del comunismo en todo el mundo, informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Representantes de embajadas, delegaciones y organizaciones étnicas y de derechos humanos participaron en la 17ª ceremonia anual de colocación de coronas de las naciones que organiza la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo en el monumento dedicado a ellos. Varios activistas del exilio cubano participaron en el evento. La Unión de Expresos Políticos Cubanos Zona Norte ha colocado anualmente una corona de flores en el monumento Víctimas del Comunismo desde el 2008. José Ángel Solana dirige el grupo.
Es una manera de reconocer nuestros muertos, nuestros mártires, ya que no podemos ir a sus tumbas porque la tienen en Cuba.
Representando al grupo Cuba Decide estuvieron el pastor Mario Félix Gionard y la activista Joaxis Marcheco. El pastor Gionard.
Estas flores son en honor a Osvaldo Payá, pero también a todas las víctimas del comunismo en Cuba, que son millares. Era imposible, por supuesto, poner el nombre de todos, por eso esta corona de flores es un homenaje a todas las víctimas del comunismo en Cuba.
Frank Calzón, del Centro para una Cuba Libre, habló de la importancia del evento.
Quisiéramos que Cuba también fuera libre. Además, porque aquí compartimos con todas las víctimas del comunismo internacional.
El monumento a las víctimas del comunismo está dedicado a los más de 100 millones de víctimas del comunismo. La Fundación Memorial Víctimas del Comunismo dice que el propósito del monumento es asegurar que la historia de la tiranía comunista sea conocida por las futuras generaciones. Fue dedicado por el presidente George W. Bush el 12 de junio del 2007. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Decenas de líderes mundiales participarán en la cumbre de paz para Ucrania. El enviado especial de La Voz de América, Jorge Agobián, reporta desde Suiza.
Seguridad nuclear, ayuda humanitaria y la completa salida de las tropas rusas de Ucrania son los temas en la agenda de esta cumbre que busca avanzar un acuerdo de paz en Ucrania, solo que Rusia no fue invitada al foro, por lo que las conversaciones de alto nivel probablemente se centrarán en cómo la comunidad internacional puede seguir apoyando al gobierno de Ucrania en la práctica con armas y con las propuestas del alto al fuego que ha dado el presidente ucraniano Zelensky. Rusia ya ha condenado la cumbre de los cerca de 90 gobiernos y organizaciones que se reunirán aquí en Suiza este fin de semana. Entre ellos estará una delegación estadounidense liderada por la vicepresidenta Kamala Harris. Por su parte, China, que hay que destacar, ha encabezado esfuerzos de paz en el pasado y que mantiene una relación cercana con el Kremlin, dijo que no participará en esta cumbre porque no cumple con los requerimientos de Beijing, incluyendo la participación de Rusia. Lo mismo dijo el gobierno del presidente brasileño Lula da Silva, pero quien sí confirmó su asistencia fue el presidente argentino Javier Milei y el chileno Gabriel Boric. Desde Suiza, Jorge Agobián, Voz de América.
Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido criticaron las actividades subversivas y la injerencia electoral de Rusia contra Moldavia. Los tres países subrayaron en un comunicado que se oponen a los persistentes intentos del Kremlin de utilizar la desinformación, las actividades delictivas y encubiertas y la corrupción para socavar procesos democráticos. Destacaron que Moldavia ha advertido que el Kremlin está tratando de influir en vísperas de las elecciones presidenciales de octubre y de un referendo sobre la pertenencia de Moldavia a la Unión Europea. Moscú tiene la intención de incitar protestas en caso de que no gane un candidato prorruso, dijeron Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. También afirmaron que Moscú busca fomentar la percepción pública negativa de los gobiernos occidentales y de los dirigentes de Moldavia, al tiempo que degradan la confianza pública en la capacidad de Moldavia para protegerse y mantener el Estado de Derecho. Por otra parte, Israel sigue siendo blanco de ataques de la milicia Hezbollah mientras las negociaciones para un alto el fuego en Gaza continúan. Yoconda Tapia informa.
En Israel, los servicios de emergencia informaron que hoy se enfrentaron a una serie de incendios en el norte de Israel después de que se dispararon docenas de misiles desde el sur del Líbano hacia el área alrededor de la ciudad fronteriza de Kiryat Shemona. El ejército dijo que habían sonado sirenas de advertencia en el norte de Israel y los servicios de emergencia informaron que hubo daños materiales, pero no víctimas. Mientras, Estados Unidos continúa trabajando para generar un camino a seguir para asegurar un alto el fuego en la guerra en Gaza, después de que Hamas respondiera a la propuesta de varias etapas con una serie de enmiendas. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo a los periodistas el jueves que algunos de los cambios de Hamas son modestos y menores y pueden solucionarse, mientras que otros no son consistentes. El alto funcionario de la Casa Blanca formuló declaraciones al margen de la cumbre del G7 en Italia y dijo:
nuestro objetivo es descubrir cómo romper las brechas restantes y llegar a un acuerdo, por lo que vamos a trabajar con Qatar y Egipto. Egipto trabajará con Hamas, Estados Unidos, Qatar y Egipto lo harán con Israel, y el objetivo es sacar conclusiones lo antes posible, pero no puedo dar un calendario para ello.
Todos estos esfuerzos están dirigidos a evitar una ampliación del conflicto generado por la guerra declarada por Israel contra Hamas y que tiene protagonistas en la región que se incorporaron unilateralmente, causando mayor violencia. Ese es el caso de la milicia de Hezbollah, que en los últimos días intensificó sus ataques contra Israel, mientras los hutíes, respaldados por Irán, continúan atacando los barcos que cruzan el Mar Rojo y esta semana asumieron la responsabilidad de los ataques que dejaron a un carguero de propiedad griega haciendo aguas cerca del puerto yemení de Hodeida. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Las autoridades de Honduras incineraron el jueves más de 5,6 toneladas de cocaína decomisadas en tres operativos antidrogas entre febrero y mayo pasados, la mayoría en aguas del Mar Caribe, según informó la Fiscalía. La agencia AFP con los detalles.
Las autoridades aseguraron que los 5.631 kilos de cocaína incautados en tres operaciones fueron incinerados en un campo de la Policía Militar del Orden Público, en la periferia sur de la capital. La mayor parte de la cocaína destruida corresponde a dos grandes decomisos, uno de 2.835 kilos, efectuado el 21 de abril, a dos embarcaciones, y otro de 2.787 kilos, ejecutado el 9 de mayo, ambos en el Caribe. La Fiscalía agregó que el tercer decomiso fue de 6 kilos en dos vehículos interceptados en la turística isla caribeña de Roatán el 18 de febrero y tres en un hotel de la comunidad de Tocoa, al noreste, en una misma operación policial. Esta es la segunda operación de quema de cocaína en Honduras de 2024. El pasado 9 de abril fueron quemados 1.350 kilos confiscados en el departamento de Islas de la Bahía. Honduras y los demás países centroamericanos están catalogados como puentes del paso de cocaína, procedente de los países productores de Sudamérica al mercado de Estados Unidos.
El Pepe.
Los deportes de la mano de Pepe Lacayo.
Damas y caballeros, arrancamos con el hockey sobre hielo porque las Panteras del sur de la Florida están a solo una victoria más de coronarse campeones mundiales del hockey de la NHL, la Liga Profesional de Norteamérica, y por primera vez ganar la Copa Stanley, que es algo así como la Serie Mundial del Hockey sobre Hielo. Con ventaja de 3-0 tras la victoria más reciente allá en Edmonton, Canadá, las Panteras ahora podrían coronarse el sábado por la noche campeones mundiales del hockey sobre hielo. lo cual le daría a Miami otro título nacional. Los petroleros de Edmonton ahora se ven obligados a ganar 4 partidos en fila si logran arrebatarle la Copa Stanley a las Panteras. 4 veces en la historia de la NHL, un equipo ha logrado ganar una serie 4-3 tras verse abajo 3-0. Y esta noche podría acabar de una vez por todas el campeonato nacional del baloncesto de la NBA si los Celtics de Boston logran ganar otra vez en Dallas contra los Mavericks. En este momento, Boston tiene ventaja de 3-0 y le basta con una victoria esta noche para lograr el campeonato. Los Mavericks tienen una tarea monumental encima. Quieren convertirse en el primer equipo en toda la historia del baloncesto de la NBA en ganar una serie 4-3 tras estar abajo 3-0. En el béisbol de las Grandes Ligas, los campeones mundiales Texas Rangers vencieron otra vez a los Dodgers de Los Ángeles 3-1, y Adolis García, el cubano right fielder, estuvo en medio de esa comparsita con 2 carreras anotadas. Es más, 2 de las 3 carreras anotadas de los Texas Rangers fueron por el cubano Adolis García, que también tuvo 2 hits y un boleto negociado. Y a propósito, la única carrera de los Dodgers de Los Ángeles en este partido, un jonrón del cubano center fielder Andy Pajés. Medias Blancas derrotaron 3-2 a los Marineros de Seattle y el cubano Luis Robert Moirán contribuye con su 7º jonrón de la temporada. Y aunque está bateando promedio de solamente 200, por lo menos está contribuyendo con el batazo largometraje. También los Yankees perdieron contra los Reales de Kansas City porque el equipo local anotó 2 carreras en la parte baja del 9º para dejar en el campo a los Bombarderos del Bronx, desperdiciando una buena apertura del zurdo cubano Néstor Cortés, que no figuró en la decisión, pese a lanzar 7 sólidas entradas, 6 hits, 2 carreras, 2 ponches, efectividad 3.59. Los Tigres vencieron a los Nacionales de Washington 7-2 y el cubano Andy Ibáñez contribuye con 2 hits, carrera anotada, carrera impulsada y promedio en base de 303. Los Bravos de Atlanta doblegaron a los Orioles de Baltimore 6-3 y el rescate le pertenece al taponero cubano Raisel Iglesias. Con su número 17 de la temporada, lanzó el 9º inning, una entrada completa, un solo hit, 0 carrera, 0 boleto y su efectividad es de 213. Eurocopa Alemania 2026, el sábado, 3 partidazos. Tenemos a Hungría contra Suiza a las 9 de la mañana, hora de Cuba. España se enfrenta a Croacia, Italia versus Albania a las 3 p.m. El domingo, Polonia versus Países Bajos, Eslovenia versus Dinamarca e Inglaterra contra Serbia. La favorita, Francia, juega el lunes a las 3 p.m. contra Austria. Muy bien, amigos, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Tengo un reloj, tengo sed. No tengo Dios, pero tengo fe.
Comenzó a cantar y a encantar por los años 80. Y una juventud escuchó con deleite un timbre de voz diferente que le decía cosas distintas. Hablaba de sueños y de asuntos raros a los oídos y por eso se ganó amigos y enemigos. Carlos Varela es habanero, es cubano, pero también es poeta y músico, que son cosas universales. Con el viento a favor, pero un tanto montaña arriba, porque todo cuesta y los mediocres cobran su falta de talento, salieron de Cuba él y su guitarra y sus acordes, y sus versos con intenciones, y si hubiese cargado un gato en la maleta, hubiese sido un gato famoso por lo famoso del dueño. Y no dejó de cantarle a La Habana, no puede desprenderse de ella, porque el lugar de nacimiento, aunque no sea el lugar de entierro, siempre se lleva en las uñas y en el alma. Y el público viejo y fiel y el nuevo se lo agradece y aplaude. Ha nadado como los peces y ha lanzado monedas al aire sintiéndose en las nubes, sabiendo que no es el fin en medio de un grito mudo. ¿Hasta dónde llegará Carlos Varela? A lo mejor su gato lo sabe.
Me voy, mi amor, otra vez. Me voy sin saber qué pasa. Sabes bien que soy como soy, pero sigo regresando a casa, de vuelta a casa.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Nos despedimos de ustedes y les deseamos a todos los padres, especialmente, que pasen un lindo domingo. Muchas felicidades para ellos y mucha felicidad.